Vamos a orar y entrar al texto. Padre, gracias por este campamento, gracias por el convivio que tenemos en Cristo, que por su muerte en la cruz nos ha unido con su sangre y nos ha dado un final igual, un propósito y un camino estrecho, pero juntos llegando al final. Y queremos perseverar en este camino, queremos honrarte y glorificarte. Y queremos tener y guardar, retener sana doctrina hasta el final, sin vergüenza, sin avergonzarnos y con convicciones muy profundas. Entonces, bendice nuestro tiempo ahora en tu palabra para que crezcamos en sana doctrina, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, tengo 4 mensajes que dar en este campamento y según son del libro de Filemón y solo son 25 versículos. Entonces, voy a dar rápidamente la introducción aquí, versículos 1 al 3, y voy a tomar un desvío a la doctrina de la deidad de Cristo. Y no suelo enseñar teología sistemática, no es mi fuerte y no es mi favorito tampoco, pero a veces es necesario, y ahorita van a ver por qué. Entonces, Filemón, capítulo 1 y versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Okay, entonces, obviamente no voy a hablar nada de los detalles de la introducción porque quería yo llegar al saludo. Muchos de los saludos de Pablo tienen este tipo de frase donde al parecer está haciendo una división. Eso es lo que yo veo en este versículo. Dios, Padre, y después ¿qué vemos? Señor Jesús. ¿Por qué decir Dios Padre y después Señor Jesús en vez de Dios Padre y Dios Hijo? A mí me hace sentir como que, como casi puedes leerlo como si es Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque le llama Dios a Padre, pero solo Señor a Jesús. Este es un problema que yo leo cuando leo los saludos. Tal vez nunca has tenido ese problema, y si no, sigan adelante. Si has tenido ese problema, es lo que yo quiero hablar ahora. Creciendo, siempre estudiaba yo la deidad de Cristo en base a versículos aislados, como por ejemplo Juan 1:1. Si quieren ir conmigo, está bien. Si no, también está bien. Voy a ir lo más rápido posible. Dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es un versículo, a mi parecer, claro, de la deidad de Cristo. Entonces, esos son los versículos, ese tipo de versículo que yo usaba. Y lo que quiero hacer hoy, y no sé cuándo me toque, tal vez mañana, es cubrir el tema de la deidad de Cristo, no enfocándonos en versículos aislados, que no es incorrecto hacerlo, pero más bien agarrar una teología llena del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Pues en parte por Filemón capítulo 1 versículo 3, donde los saludos me preocupan. ¿Por qué la distinción? ¿Por qué a veces parece que el Nuevo Testamento rebaja la posición de Jesús cuando yo sé que mi teología correcta demanda otra cosa? Pues la verdad es que todas las religiones rebajan a Cristo. Ese es el problema. Y ustedes están saliendo a evangelizar y se van a encontrar, por ejemplo, con testigos de Jehová que rebajan a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ellos? Es el ángel Miguel, el arcángel Miguel del Antiguo Testamento. Es un ángel. ¿Okay? Lo rebajan. Y los mormones piensan que Dios Padre era hombre hace miles de años pero se portó bien y sobre el tiempo llegó a ser Dios. Él tuvo relaciones con una mujer, una diosa, y tuvieron a Jesús. Y Jesús fue hombre y sobre el tiempo él ha estado subiendo la escala a llegar a ser también Dios. Pero son politeístas. Y entonces todas las religiones están tratando de rebajar quién es Jesús. Entonces, ¿qué sana doctrina? Es mantenerte firme y poder mantenerte firme en base a la Escritura, quién es de veras Jesucristo y adorarlo como tal. Bien, entonces, esto voy a hacer. Lo primero es ver los textos claros, aislados, lo que normalmente hacemos. Ya vimos uno, Juan 1:1, después en Juan 20:28, dice, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío, hablando a Jesús. Para mí, ¿qué más quieres escuchar? Y les voy a dar otros dos, pero no voy a ir ahí. ¿Okay? Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Qué más quieres? Sí, es aislado, pero es una declaración clara de la Deidad de Cristo. Esa sí no lo vamos a ir. Segunda de Pedro 1:1 básicamente dice lo mismo. Esos son los textos claros y aislados, pero ahora quiero presentarles una defensa, o más bien una investigación completa del Nuevo Testamento de la Deidad de Cristo. Y traté de encontrar un acróstico para que jamás se les olvide. Y creo que nunca se les va a olvidar esto, ¿listos? ¿Alguien sabe qué es? Es NOPAL. Los nombres de Jesús, las obras de Jesús, la posición de Jesús, los atributos de Jesús y el loor que recibe Jesús, NOPAL. ¿Okay? Y eso, cuando estás hablando de la Deidad de Cristo, vas a poder recordar. A ver, NOPAL, los nombres de Jesús, ¿cuáles son? Pues vamos a ver cuáles son los nombres de Jesús. ¿Listos? Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y eso lo encuentras en Mateo capítulo 1, donde María y José le van a poner Emmanuel como sobrenombre. Jesús es su nombre entre sus amigos, va creciendo y le llaman Jesús, pero su nombre o sobrenombre, una descripción de quién es Emmanuel. Emmanuel viene de dos palabras hebreas. Imanu significa con nosotros y él significa Dios. Es corto por Elohim. ¿Okay? Imanu Elohim es el nombre largo. ¿Okay? Dios con nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento dice que va a llegar el Mesías y le van a llamar Emmanuel. Hablando de este mismo, brinca a Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, se llamará su nombre. Y aquí vienen otros nombres, del Mesías. Admirable consejero, Dios todopoderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, si eso no es suficiente para ti, ¿qué más quieres? Dios todopoderoso y Padre eterno. Entonces, ¿qué ser ha vivido por la eternidad? ¿Y cuántos? No importa, probablemente, tal vez hay religiones que sí, los politeístas van a creer que todos los dioses han existido por la eternidad, pero En el Antiguo Testamento solo hay un Dios que ha existido para siempre y es el Dios del universo. Entonces aquí están llamándole al Mesías Padre Eterno. Ahora, tal vez tú dices, yo pensé que éramos trinitarios, creíamos en una trinidad que es Padre, bien, Pues yo pensé que éramos trinitarios, no monistas o modalistas, donde solo hay un Dios y una persona, pero actúa en diferentes maneras. En el Antiguo Testamento actúa como Padre, en los Evangelios actúa como Hijo, y de hecho en adelante actúa como un Espíritu Santo, pero es el mismo, no hay distinción en personas. Eso es herejía. ¿Okay? Entonces, ¿por qué aquí le llaman Padre Eterno a Cristo, el Mesías? Pues Padre no necesariamente se refiere a ser el Padre, puede ser el dueño de. Por ejemplo, si vas conmigo a Job 29, dice: Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Entonces ahí la palabra Padre no significa que es el papá de los necesitados, es el que cuida a los necesitados. Entonces la palabra Padre se puede estirar en el lenguaje hebreo. Aquí regresando a Isaías capítulo 9, 6, cuando le llaman a Jesús, el Mesías, como Padre Eterno, está diciendo el dueño de la eternidad. Es el Padre de la eternidad, es el que lo produjo, es el dueño de la eternidad. Bien, entonces uno de sus nombres, Emmanuel, Dios con nosotros, admirable consejero, Dios poderoso y Padre eterno. Ahora vamos a Mateo capítulo 1, 21. Mateo 1, 21. Dice: Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús es un nombre hebreo, Yeshua, que significa Dios salva. Entonces, Dios con nosotros, Dios salva, Padre eterno, Dios poderoso. ¿Qué más quieres? Solo con los nombres tienes. ¿Quién se atreve a llamarse esos nombres en este cuarto? ¿Hay un ángel que se atreve a llamarse esas cosas? No lo vas a encontrar. Entonces, solo con los nombres empiezas a sentir un peso inaguantable que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Es inaguantable el peso. Y Juan 20, 28, que ya lo vimos, pero vamos a ir una vez más ahí. Juan 20, 28. Tomás dice, respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y esto es, de hecho, la solución que yo encuentro para Filemón capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué? Porque este es un dicho típico del Antiguo Testamento. Si pones tu dedo ahí o solo me escuchas, voy a Salmo capítulo 35 para darles un ejemplo de esto. Salmo 35 y versículo 23. Dice: Despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Ahora, si estás en el Antiguo Testamento, ahí está diciendo Dios Elohim mío y Señor Adonai mío. Si en tu Biblia encuentras Señor con toda mayúscula, es porque atrás de esa palabra es Yahweh. Voy a borrar este bonito, esta figura que nunca se les va a olvidar, estoy seguro. Entonces, si ves esto en tu Biblia, en el Antiguo Testamento, atrás de eso está la palabra Yehovah. Este es corto por Yahweh, tal vez lo conocen por Yahweh, y significa yo soy, o el que es, el que siempre ha sido. Si encuentras Señor en minúscula, es Adonai. Adonai. Entonces, aquí en el Salmo 35, versículo 23, es Elohim mío y Adonai mío. Y es una frase típica de los judíos. Tomás es un judío. No está hablando en griego en el primer siglo. Él está hablando en arameo. Pero arameo es una extracción de hebreo. Es muy tan similar. Es como español castellano y español de México. Esa es básicamente la diferencia entre esos dos. Entonces, cuando tú lees en Juan 20, 28, y Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ¿qué está diciendo? Está diciendo en arameo, Adonai mío y Elohim mío. Es posible que esté diciendo Yahweh mío y Elohim mío, pero la distinción se borra en, y tal, no quiero aburrirlos, pero en el año, entre los años 600 antes de Cristo y 300 antes de Cristo, surgió un movimiento entre los judíos donde empezaron a decir que decir el nombre este Yehovah o Yahweh es ilegal entre los teólogos porque muestra demasiado falta de respeto. No le hables por su nombre. Algo similar a si yo me encuentro con un señor más viejito y le digo por su nombre, ay, dile don o dile señor, ¿verdad? Pero si le digo por su nombre es falta de respeto. Más o menos por ahí va, los judíos no querían decirle Yahweh, no le digas por su nombre, eso es falta de respeto, dile Adonai. Entonces cuando los judíos van leyendo, para ustedes sería de la derecha a la izquierda, los judíos van leyendo y se encuentran con esta palabra, van a decir Adonai en vez de Yahweh. Y en mi clase de hebreo en el seminario, siempre se me olvidaba, yo iba leyendo hebreo y llegaba Yeha y Yahweh y decía Yahweh, y él decía que no, que ves Adonai, que falta de respeto, ¿verdad? Pero entonces la, aquí en Juan 20:28 estamos viendo que ¿qué más quieres? Tomás se ha dado cuenta, te levantaste de la muerte, ¿en serio? Dios mío y Señor mío, ¿qué significa Señor? ¿Significa algo menos que Dios? No, significa Yahweh o Adonai. Es igual que Elohim en valor. Entonces, en Filemón capítulo 1, versículo 3, dice, gracias, bueno, tal vez para no citarlo mal, dice, gracias a vosotros y paz de parte de Elohim, nuestro Padre, y de Yahweh o Adonai, Jesucristo. Lejos de rebajar a Jesús, está diciendo es exactamente igual en valor a Dios Padre. Y es nuestro lenguaje que pensamos que está rebajando por llamarle Señor. Al contrario, todos los judíos le llaman Adonai a Dios. ¿Por qué no aquí en Filemón 1:3? Bien, entonces solo quería llegar ahí, pero ya que estamos haciendo el nopal, vamos a seguirle. Esos son los nombres de Dios, solo falta uno, en Isaías 44, versículo 6, dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y tu Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Okay? Esa misma frase lo vas a encontrar en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vida. Dice esto, ¿quién estuvo muerto y ha vuelto a vida? Es Jesús, ¿ok? No hay duda ahí. ¿Y cuál es su descripción? El primero y el último. No le vayas a decir a nadie que es el primero y el último, porque esa frase solo aplica ¿a quién? Al Dios del Antiguo Testamento. Es una ofensa que tú le digas a otra persona que no sea Dios, eres el primero y el último. No hay nadie primero más que Dios. Entonces, otra vez, lo que estoy diciendo es que el peso de la evidencia en el Nuevo Testamento y el Antiguo es inaguantable que Jesús es Dios. Bien, ahora, esos fueron los nombres, ahora vamos a sus obras. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Pues en Génesis 1:1, en el principio Dios creó el cielo, los cielos y la tierra. Pero si vas a Hebreos, capítulo 1, en versículo 2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Quién lo hizo entonces? ¿Dios Padre o Jesucristo? Pues yo diría los dos, o más bien diría Dios lo creó. Y cada persona de la Trinidad tuvo parte en esa creación. Bien, entonces una de las obras que Jesús tiene es el creador. ¿Qué más quieres? Bien,
Y en versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahí está una de sus obras. ¿Sostiene qué? Todas las cosas. Ok, entonces, si Jesús está sosteniendo todo, ¿qué está haciendo Dios Padre? ¿Qué hago? No hay nada que hacer. Si Jesucristo está haciéndolo todo, Él sostiene todas las cosas, entonces, ¿qué está haciendo Dios Padre? Nada, a menos que crees en un Dios y tres personas, involucrados los tres. Bien, entonces, las obras de Jesús son creación, sostiene todo, y ahora vamos a Marcos, capítulo 4, y versículos 35 en adelante, dice, ese día caída la tarde, les dijo, pasemos al otro lado, despidiendo la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? En otras palabras, estamos a punto de morir y al parecer no te importa. Nada te preocupa. Y Jesús está diciendo, exactamente, ¿por qué me va a preocupar la tormenta por lo que hace adelante? Dice 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces, controla la naturaleza. Hizo la creación, sostiene todo, controla la naturaleza y otra vez en Marcos, pero ahora en capítulo 2, versículos 5 al 7, dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Perdonar pecados. Pero es interesante, si sigues en versículo 6, dice, pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¡Buen punto! Entonces, ¿qué estamos diciendo de Jesús? Si Él puede perdonar tus pecados, ¿quién es? Es Dios. ¿Quién tiene la autoridad? Voy a un paso para atrás. ¿Quién ha sido ofendido? Dios. Entonces, solo Dios va a juzgar y solo Dios va a perdonar. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús diciendo que puede, a menos que es Dios? El peso es inaguantable. Entonces, tenemos los nombres de Jesús, tenemos las obras de Jesús, y ni hemos llegado a la mitad. Vamos a su posición. Juan capítulo 10 y versículos 30 al 33. Dice, yo y el Padre somos uno. Pues, ¿eso qué? Yo también me uno con Dios Padre. Estoy unido con Él en su propósito. Él y yo somos uno. Entonces, ¿qué tiene que ver esa frase? Pues sigue leyendo. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, no es algo simple como decir, me uno a Dios. No, todo judío sabía, yo me estoy haciendo uno con Dios. Estoy al mismo nivel que Dios. No hay diferencia en valor. Y ellos, ok, vamos a apedrearlo. Esa es la seriedad del texto. Y para apoyar esto, un poquito atrás en Juan 5, versículos 17 al 18, dice, pero él respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. ¿Okay? Entonces, el lenguaje de Jesús, no hay confusión, por lo menos en el primer siglo. Si quieres crear confusión 2000 años después, inténtalo, pero no hay esa confusión aquí. Ellos bien saben lo que Jesús está diciendo de sí mismo. Y entonces, la posición, ¿cuál es la posición de Jesús? Uno, con el Padre,
uno con Dios, y también está en el trono al lado del Padre. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pero si vas a Romanos capítulo 14, solo recuerden la frase que acabamos de leer, y ahora Romanos 14, 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. A ver, ¿de quién es el tribunal? ¿De Dios o de Cristo? Pues tienes que ser trinitario para que esto funcione. Ahora, entonces, ¿dónde está Jesús sentado ahorita? Como juez, ¿dónde está? Tal vez para apoyar esto podemos ir a Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 62. Dice, Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces, el tribunal está en el cielo, sobre el trono. ¿Pero cuántos tronos hay? ¿Dónde está sentado Dios Padre? Que, bueno, vamos a decir que ese es el trono de Dios Padre. Nadie ha visto a Dios, entonces no sé cómo dibujarlo. A veces dibujo a Jesús con barba porque yo sé que en el primer siglo probablemente así se veía. Pero antes yo veía, así me lo imaginaba, por mi mala teología, no sé cuál era mi problema, pero así me imaginaba. Jesús está a la diestra del Padre. Así siempre lo he visto. ¿Está a la diestra del Padre? Sí, pero no se ve así. No hay distinción. Yo y el Padre somos uno. El trono se ve igual. No es uno, a ver, siéntate, mi hijito. No, es Dios Hijo, Dios Padre. Y lo que también todavía no sé qué hacer, pero el Espíritu Santo no tiene trono, según lo que yo veo. Pero entonces, esta es una corrección que yo he tenido que hacer sobre el tiempo. Es la diestra del Padre no significa después de mí va mi hijo. Significa está aquí a mi lado y hacemos esto juntos. Bien. Entonces, es la posición del Hijo. Hemos visto los nombres de Jesús, las obras de Jesús, su posición, y si eso no fuera suficiente peso para aplastar a todas las religiones que declaran que Jesús no es el Dios, el único Dios, vamos a sus atributos. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Tienes que poner atención a los detalles, a cada palabra, porque no dice, y la plenitud de Dios, porque la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, hablando de Cristo. ¿Qué dice? Porque toda la plenitud. ¿Qué significa toda? Pues, toda la plenitud, todo lo que es Dios, todo lo que es Dios, está corporalmente en Jesucristo. Todo. No falta nada. No está parte acá y parte allá. Toda la plenitud de Dios está en Jesucristo. Y me pregunto, ¿qué más quieres escuchar? Tienes que ignorar textos tan claros. El peso es inaguantable. Entonces, no es argumento con los testigos de Jehová. Están totalmente cegados. Tienes que ignorar el peso enorme del Nuevo Testamento para pensar que Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento, el único Dios. Ahora, otra vez en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Qué tienes que ser para representar exactamente quién es Dios? ¿Qué tienes que ser? ¿Tú representas a Dios? ¿Somos representantes de Dios? ¿Hemos sido mandados para representar a Dios? La respuesta es sí, somos representantes. Somos representantes exactos, el representante exacto, definitivamente no. ¿Qué tienes que ser para representar exactamente quién es Dios? Tienes que ser Dios. ¿Qué más quieres? Y entonces, si quieres conocer quién es Dios, ¿a quién conoces? A Jesucristo, porque Él es exactamente Dios. Bien, entonces los atributos, la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Él es la exacta expresión de Dios. Y también Filipenses 2:6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios. Hay un problema ahí que vamos a ver mañana, pero por ahorita lo que quiero ver es el verbo existía. Aunque existía en forma de Dios, ¿qué hizo? Bajó y se hizo hombre. Entonces, ¿qué significa el verbo existía? ¿Qué era antes de ser hombre? Existía en forma de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Qué? Entonces, también si quieres escribir, no vamos ahí, pero Juan 8, 56 al 59 expresa la misma idea. Terminamos en 3 minutos, ¿verdad? No, está bien. Entonces, ¿por qué no terminamos ahí? Y yo sé que tal vez para el quiz voy a decir lo que hemos visto rápidamente por si necesitas escribirlo para el quiz. Los nombres de Cristo: Dios poderoso, Padre eterno, Emmanuel, Jesús o Yeshua, Señor, principio y el fin, o el primero, el último. Esos son los nombres. Las obras de Jesús: es el creador, sostiene todo, controla la naturaleza y perdona pecados. ¿Cuál es su posición? Es uno con Dios y está en el trono al lado derecho del Padre. Y hemos visto la mitad de los atributos. Los que hemos visto es la plenitud de Deidad reside corporalmente en Él. Cristo es la exacta expresión de Dios y existió antes de nacer. Vamos a terminar adorándolo. Señor Jesús, te declaramos como lo que eres. Estás sentado al trono a la diestra del Padre. Eres Dios completamente, 100% nuestro Dios y nuestro Creador, con quien tenemos que ver. Eres el que perdona nuestros pecados, y por tu obra en la cruz, siendo Dios mismo, pudiste pagar por nuestros pecados por la eternidad del infierno. Y te damos gracias y te adoramos y rechazamos cualquier doctrina que rebaja quién eres, y en tu nombre oramos. Amén.